Los trabajos que han recibido el premio son trabajos, de hecho, complementarios, como se verá, yo creo, en la presentación, en la parte que yo contaré, en la parte de después, que ayudan a entender cómo diseñar contratos y que ayudan a entender también cuándo no están bien diseñados o, por lo menos, a intentar pensar en cómo deberían estar escritos. Los contratos específicos o no, explícitos o no, relacionados con incentivos, que es el tema de estas contribuciones, son muy antiguos. En el mundo ha habido siempre contratos y en el mundo ha habido siempre problemas de incentivos. La ventaja del trabajo de Hart y de Ohlstrom, desde mi punto de vista, es que han permitido no tener una casuística basada en experiencias anteriores, sino un análisis profundo que permite tener siempre, por lo menos, una forma de abordar problemas, o antiguos o nuevos, desde una forma bien organizada. Como decía también Juan Francisco, que ha mencionado que hay problemas de información asimétrica, los contratos que han recibido el premio, digamos, son contratos que en este caso están relacionados con el problema que se llama de riesgo moral, y ahora intentaré explicar qué es el problema de riesgo moral. Hay otra parte de la teoría de contratos que recibió también condecoraciones y premios por parte de los Nobel en algunos premios anteriores en otro tipo de problemas de asimetría. Entonces, ¿qué quiere decir riesgo moral, que es una traducción de un término inglés, digamos, y que es una terminología inventada por los aseguradores? Riesgo moral se refiere al comportamiento oportunista que aparece una vez de que se firma el contrato, y esta es la idea general. Cuando se firma un contrato, la parte contratada puede tener información o puede tener intereses que no son los mismos que los del empleador, y pueden intentar usar esa información para seguir sus propios intereses y no el de aquella persona que les ha contratado. El término riesgo moral, como decía, viene de las aseguradoras, y está, dicen, parece, que la primera vez que aparece es en el siglo XIX en unos textos que tenían las aseguradoras de incendios y que intentaban ver la diferencia, catalogar los riesgos entre riesgos físicos, que eran riesgos que estaban asociados a las causas de los incendios, que podía ser un cortocircuito o un rayo, o a la magnitud de la pérdida, que podía estar ligada, pues no sé, a la construcción o una cosa así, de otros riesgos que ellos llamaron morales y que se refieren al comportamiento de la persona que posee el bien que se puede quemar. Por eso se llaman riesgos morales, porque estaban asociados, según estos aseguradores de incendios, al comportamiento del asegurado. Nosotros en economía, los economistas, nos hemos quedado con el término riesgo moral, lo hemos quitado, ya no tiene ningún componente de moralidad, pero ya que existía y el problema estaba bien definido por los aseguradores, es lo que hemos mantenido. Voy a poner algunos ejemplos, intentaré usar algún ejemplo según vaya haciendo la presentación, espero que esto ayude a explicar mejor cuáles son los problemas. ¿Cuál es el típico ejemplo de riesgo moral? Aparte de los de las compañías de seguros, el típico ejemplo de riesgo moral es el de un investigador, un trabajador, que puede trabajar menos, puede trabajar más despacio o puede hacer algo que a él le viene mejor que lo que la persona que le ha contratado desea. Por ejemplo, es difícil saber si un investigador está pensando en un problema o si está planeando el fin de semana. La investigación es un proceso muy aleatorio y, por tanto, a veces se tienen resultados y a veces no. Si el ritmo de trabajo es adecuado, si va demasiado rápido, demasiado despacio o si se esfuerza lo suficiente. Pero para mí el ejemplo más claro, más fácil de entender de lo que es un problema de riesgo moral es el ejemplo del coche alquilado. El coche alquilado es el coche que mejor se conduce. Da igual la categoría, da igual el modelo. Los coches alquilados se conducen mejor porque van mejor por caminos en malas condiciones. Pueden ir más rápido en un camino en malas condiciones que un coche propio, porque se puede meter la marcha atrás mientras se va para adelante más rápido, porque se puede cerrar las curvas más o incluso entrar en sitios que son muy estrechos para aparcar mucho mejor que un coche propio. Y esta es la idea de riesgo moral. La idea de riesgo moral es que cuando estamos en una situación en la que nuestras decisiones no afectan directamente todo no nos afectan directamente a nosotros, nuestro comportamiento sería distinto o es distinto que el de la persona que nos ha contratado o sería distinto de si nosotros fuéramos los que vamos a sufrir las pérdidas o las ganancias totalmente. ¿Cuál es la solución? La solución, y existe desde el principio de los tiempos, es dar incentivos. Es la idea de la zanahoria y el bastón. ¿Qué hacen las compañías de seguros? Como son, como os decía, las que han sido las que han formalizado muchos de estos problemas de información asimétrica, las compañías de seguros lo que hacen es poner franquicias o deducibles para que el asegurado sufra alguna pérdida también, tenga alguna, pague alguna consecuencia si hay un accidente. O hay bonificaciones en las pólizas si no hay accidentes, o sanciones si la inspección puede demostrar que parte de la culpa del accidente o de la pérdida fue el comportamiento del asegurado. Y las empresas usan un montón de contratos que intentan dar incentivos, que intentan alinear los intereses del trabajador con los intereses del empleador. Usan pagos a la pieza, por ejemplo, vinculados a las ventas o a las mejoras de productividad. Usan pagos sobre los beneficios, incluyendo, por ejemplo, planes de compras de acciones o esquemas de pagos variables para los ejecutivos o las promociones. Todos estos ejemplos son ejemplos de términos de contratos que intentan dar incentivos y sobre los que los trabajos de Ostrom, sobre todo, y también Hart, tienen algo que aportar. ¿En qué sentido podemos decir que Ostrom aporta este tipo de discusión? Porque lo que hace, como decía al principio, es ofrecer un marco común para analizar estos problemas. El punto de partida de sus contribuciones, su primer artículo es de finales de los 70, realmente finales, es intentar poner de manifiesto que cuando no tenemos necesidad de incentivos, entonces muchas veces los contratos serían distintos. El principio de los seguros quiere decir que una persona tiene un riesgo, es saberse al riesgo y va a una compañía de seguros para quitar este riesgo. Por lo tanto, si no hubiera un problema de incentivos, los contratos que deberíamos ver en las compañías aseguradoras deberían ser todos de seguro total, deberían ser todos en los que la persona está completamente cubierta. El asegurado es averso al riesgo, la compañía de seguros se dedica a asegurar, luego lo normal sería que estuvieran completamente asegurados. Pero si el comportamiento, como decía antes, no es observable, si hay este problema de riesgo moral, de cuidado respecto de las cosas una vez de que están aseguradas, lo que hace el empleador, en este caso, la compañía de seguros, es intentar pasarle motivación a través de los términos del contrato. Y entonces lo que hace Ostrom es intentar explicar el conflicto que hay entre seguro y motivación, y sobre todo en qué se debe basar la motivación para hacer contratos que sean lo mejor posibles. Lo que muestra Ostrom en estos primeros trabajos es decir que las variables que se incluyen en los contratos deben ser solo, y todas las que se pueda, aquellas variables en las que el trabajador tenga alguna influencia, pero además también variables que den información sobre el entorno en el que consigue los resultados. Quiere decir que si hablamos del ejemplo, que es muy fácil de entender, de un problema de agrario, el esfuerzo del trabajador determina la cosecha, pero también el entorno meteorológico. De manera que si queremos motivarle a que haga un esfuerzo adecuado, habría que pagarle en función de la cosecha, del tamaño de la cosecha, pero también en función de si la ha obtenido en circunstancias fáciles o difíciles. Si había una sequía terrible y la cosecha ha sido grande, es una mejor señal de que el esfuerzo ha sido grande, y basar los contratos en este tipo de combinación de variables permiten hacer una mejor motivación. Y este es lo que es el principio de información o de estadístico suficiente, y es una de las contribuciones más importantes de la teoría de contratos. Ejemplos hay, como os decía, muchos. ¿Qué tipo de ejemplos tenemos que están ligados a cambiar o a afectar el comportamiento de la gente una vez que está asegurado? En los seguros de salud tenemos el ejemplo del copago. El copago es, bueno, tanto en los seguros de salud como en los seguros de coche. El copago es la obligación de pagar una parte de la pérdida cuando ésta se presenta, sea porque ha habido un accidente, sea porque alguien se ha puesto enfermo. Pero el principio de información también explica una cosa, que es por qué los copagos habitualmente en salud y en seguros de coche son diferentes. Normalmente, cuando tenemos un seguro de coche, el copago que tenemos son los primeros, no sé, 300 euros, los primeros 500 euros. Es una cantidad fija y esta es la forma del copago. Mientras que cuando tenemos los seguros de salud, el copago en salud suele ser un copago que depende de cuántas veces se usa el servicio médico. Se carga una cierta cantidad cada vez que se va al médico. Y la razón es porque el esfuerzo de la gente, el comportamiento de la gente, en un caso ayuda a provocar o no el accidente, pero una vez de que ha habido un accidente ya no puede afectar al coste y, por tanto, lo que se motiva es evitar accidente, y esto es fijo. En el caso de la salud, aparte de que podamos ayudar más o menos a ponernos malitos, también tenemos mucha influencia sobre cuánto gasto generamos, porque podemos ir muy a menudo al médico, tener muchas pruebas físicas o no seguir los tratamientos adecuadamente. Como el comportamiento es distinto, los efectos son distintos, el tipo de información que se utiliza y el tipo de término y de copago que se utiliza debe ser diferente. En el caso de los ejecutivos, que es otro de los grandes ejemplos y que muchas consultoras utilizan, es la remuneración basada en el rendimiento, pues debe vincularse lo más posible a las medidas de desempeño, pero también a las medidas del entorno. Si el entorno es común para un ejecutivo y para más ejecutivos en su mismo sector, el comparar con los comparables es una manera de tener mejor información sobre el esfuerzo. Otra de las cosas que para mí es más importante del trabajo de Ahlström, y alguno de sus trabajos los ha hecho en colaboración con Paul Milgrom, es demostrar que cuando el entorno es más complicado, la respuesta no debe ser contratos más complicados, sino contratos más sencillos. Hay un trabajo, por ejemplo, que lo que hace es probar que los contratos óptimos son lineales. Y la lógica que tienen, es fácil de explicar con un ejemplo, pensemos en un vendedor de coches que trabaja en un concesionario al que le pagan un salario fijo y una cantidad por cada coche que venda. Una posibilidad es pagar por cada coche que venda un cierto bono. Esto sería un contrato lineal. Un contrato no lineal sería un contrato, por ejemplo, que le paga por las primeras unidades de coche que vende, primeros coches que vende, no sé, lo que sea, 10, y por las siguientes unidades, menos. ¿De acuerdo? Ese tipo de contrato que es más sofisticado y que a lo mejor quiere conseguir un esfuerzo más fuerte al principio, lo que puede hacer es que el trabajador manipule el contrato y acabe a final de mes, cuando haya vendido muchos coches y ya sabe cómo va el bono, intente empujar a los clientes que vienen los últimos días del mes para comprar un coche, que vengan el mes siguiente, incluso a riesgo de conseguir perder el cliente. ¿De acuerdo? O sea que cuando los comportamientos de los agentes son ricos y tienen posibilidades de cambiar en muchas dimensiones sus esfuerzos, los contratos tienen que ser lo más sencillos posibles, porque de esta manera son más estables, funcionan mejor y dan menos incentivos perversos. Porque está, como también decía en la introducción, esta es otra de las cosas que es importante, no solo es entender cómo hacer los contratos, sino qué consecuencias, qué efectos negativos, a veces admisibles, pero qué efectos negativos también pueden tener. Otra gran dimensión de los trabajos, y a esta le voy a dedicar un poco más de tiempo a lo mejor, es entender qué ocurre cuando los trabajadores o cuando las personas contratadas, lo que se llaman los agentes, no tienen solo que hacer una tarea. ¿De acuerdo? En los ejemplos sencillos hablamos de trabajar más, trabajar menos, pero muchas veces el trabajo, la responsabilidad que tienen los agentes no es una sola tarea, sino que son varias tareas. ¿Qué ocurre cuando hay varias tareas? Si hay tareas, hay preguntas que son importantes. Es, por ejemplo, si tenemos, ¿qué hacemos? Si tenemos trabajadores que trabajan relativamente bien, no tanto como nosotros quisiéramos, pero trabajan, ¿sí? Y tienen varias tareas que cumplir, y algunas de estas tareas son más fáciles de medir y, por tanto, es más fácil dar incentivos que sobre otras. Y de estos ejemplos hay muchos. Por ejemplo, los agentes pueden tomar decisiones que determinan la cantidad producida, pero también la calidad del producto. Puede ocurrir que las decisiones afectan los beneficios de corto plazo y los beneficios de largo plazo. Hay muchas empresas, las gasolineras, pero por poner un ejemplo, hay muchas empresas, muchos servicios que no dan solamente no dan un servicio en una única dimensión, dan varios servicios. ¿Qué hacemos si tenemos, por ejemplo, una parte que es fácil de ver, la cantidad, es más fácil de medir muchas veces que la calidad? Si hay problemas, a veces se ven en el futuro. El corto plazo, el beneficio de corto plazo suele ser más fácil de medir que los beneficios que se puedan obtener en el largo plazo. Y otras cosas como cuánto se produce en la tarea propia es mucho más fácil de medir, de cuánto se colabora en el grupo. La colaboración a veces es mucho más difusa, es mucho más difícil de medir. Si podemos medir la tarea propia pero no la colaboración, si podemos medir la cantidad pero no la calidad, si podemos medir qué ocurre a corto plazo pero no a largo plazo, deberíamos incentivar a los agentes, a la parte contratada, sobre esta dimensión que podemos medir, aunque no podamos medir la otra, o mejor no. Y la respuesta es una respuesta bastante general y pasa por decir, no te puedo contestar si no me dices cuál es la relación entre estas tareas desde el punto de vista del trabajador, ¿vale? Si las dos tareas son complementarias, quiere decir, si cuando haces una, hacer la otra es más fácil, si cuando trabajáramos sobre la cantidad, tener más calidad fuera más fácil, entonces sí que se debería incentivar sobre aquella tarea sobre la que podemos medir fácilmente, porque indirectamente, dado que facilita la otra, estaremos motivando la otra tarea, que no podemos medir, que no podemos motivar, pero que irán en la misma dirección. Si las dos tareas son sustitutas, eso quiere decir, si cuando una tarea se desarrolla más o se dedica más esfuerzo a una tarea, la otra queda en situación peor, la otra es más difícil de cumplir, entonces motivar sobre una tarea es una mala idea, porque al desplazar todo su esfuerzo, toda su atención a esa dimensión, lo que hará el trabajador es desatender la otra dimensión. Sobre ese tipo de problemas también, otra de las cosas que discuten en su trabajo es entender si en el contrato que tenemos con la parte empleada, da igual que sea un trabajador, una empresa, una institución, si en el contrato que tenemos con la parte empleada esta parte puede utilizar recursos o tiempo en su propio interés, solo en su propio interés, no en desfavor del principal, pero en su propio interés. ¿Es bueno permitirlos o es mejor prohibirlos? Y la discusión otra vez intenta poner el nivel de análisis a nivel general y decir, bueno, lo que tenemos que entender para poder dar una respuesta correcta a esta pregunta es entender si hay manera de hacer al trabajador responsable para la tarea que hace para el principal, porque si es el caso, si le podemos hacer responsable de esa tarea, entonces lo mejor es darle libertad. Porque la libertad le permite, en parte, trabajar mejor, en parte, a veces, aceptar el trabajo, y no interfiere con la tarea que hace para el principal si ésta se puede motivar. Pero si no hay manera de motivar para la tarea que hace para el principal, entonces la prohibición es la mejor solución. Y esto afecta, por ejemplo, a decidir si es óptimo o no es óptimo permitir a los médicos que trabajan en el sector público tener una práctica dual, tener una práctica en el sector privado o no. Esto es un otro tipo de preguntas que esto se puede analizar. También permite saber cómo repartir tareas. También su análisis permite decidir qué tareas tiene que concentrarse en un agente y qué tareas deberían concentrarse o no se deberían concentrar en agentes. Por ejemplo, es bueno que los médicos diagnostiquen y hagan recetas, pero nosotros no les dejamos vender los medicamentos. Es bueno separar tareas entre distintos agentes, es bueno ponerlas juntas, cuándo es bueno, cuándo es negativo. Esta me la voy a saltar. Otra cosa que está también en el trabajo de Ohlstrom es algo que se sabe desde hace mucho tiempo y de hecho otro premio Nobel anterior ya había discutido, es entender que en un mundo dinámico los incentivos funcionan de una manera también especial. Cuando tus resultados dependen de tu habilidad y de tu esfuerzo, aunque no te den incentivos, aunque tu pago sea fijo, es muy posible que como trabajador te esfuerces mucho. Y la razón es que el mercado, cuando ve los resultados, no puede distinguir qué parte es habilidad y qué parte es esfuerzo. Y por tanto, el esfuerzo es una manera de conseguir convencer al mercado que eres un buen trabajador y a veces en sistemas dinámicos, incluso sin poner incentivos muy fuertes, el propio dinamismo, el propio mercado permite dar incentivos. Y esta es la última transparencia que tengo. Solo un comentario final. Tanto Hart, del que ahora aprenderán mucho más, como Holstrom, lo que hacen es entender, sistematizar, entender los contratos, ver cómo proporcionar incentivos, ver qué problemas pueden surgir, pero sobre todo también entender que no hay una receta general que funcione siempre, que cada caso necesita un diagnóstico preciso y que las tentaciones que podemos tener a veces de tener normas comunes, formas que funcionen para todo, son tentaciones que deberíamos intentar controlar. Porque los contratos, y esto también lo decía Tirol, que recibió el Nobel hace dace dos años, los contratos, como la regulación, tienen que ajustarse al caso al que se pretenden aplicar. Y eso es todo.